visitante. Abre los ojos. Otra luz como la de aquí no la viste nunca. Andrés Inestrosa, martes 13 de septiembre de 1994. Y luego aquí, luego fíjate que todo es algo de aquí. Un poquito chusco también, porque dice, Andrés, aquí estuve y no te extrañé, Lola Olmedo, ¿sí? Y luego un recado también cariñoso de Carmen Beatriz y José Luis Cuevas, amigos muy entrañables, y aquí hay otro que también un poquito con el tiempo se han ido borrando, pero se avivan en el corazón. Son recuerdos de veras para mí muy importantes. Acá, aquí hay una flor dentro del contexto, que no sé quién lo escribió. Este está un poco, María García, luego este músico tan grande, Enrique Batis, director de orquesta, sí. Ajá. María García, la fotógrafa, y luego Colunga, el pintor saliense, y por acá hay otro que, bueno, pues, de otro pintor que es nuestro, que fue compañero, esposo más bien de mi hija Marta, muchos años, que es Roberto Cortázar. Él hizo una especie de autorretrato y mira qué bonito la mano, que me gusta mucho que toca así para abrir. Luego uno de los pintores más famosos de China, que va a estar en China ahora sí, ya no recuerdo su nombre, pero un ser muy sensible, muy lindo. No todos son el señor de los millones, ¿verdad? Afortunadamente, y bueno, aquí está Ambra y Raimundo, que es Raimundo, este pintor famosísimo, ahorita te digo su apellido, Raimundo Sesma
Carreño,
mira qué bonito, que hizo una puerta, he tenido amigos caricaturistas, mira, aquí está Sesma, que te decía, este es un pintor de Puerto Rico, a quien yo quiero muchísimo. Es un colega maravilloso. Y bueno, Marta es el rayo de luz más brillante de la gran, ¿qué dice ahí? Del gran sol de México.
¿Y aquí, en esta casa, desde hace cuánto tiempo vives?
Tengo 15 años viviendo en esta tu casa. Que pues la he ido forjando. Mira, tengo hasta mis chayotes. Ya viste qué bonito, qué hermoso, qué poético.
Sí, está muy bonito.
Me encantan.
¿Y eso qué significa?
¿Cuál es?
¿Un gato?
Es un gato, me gustan mucho los gatos, es una escultura. Tengo una Virgen de Guadalupe que aquí nos custodia, aunque soy budista, quiero decirte.
¿Soy qué?
Budista, practico el budismo tibetano. Bueno, es un decir porque es algo muy... pues que exige mucho tiempo, mucha renuncia y un gran compromiso, ese lo tengo, y por supuesto que toda el respeto a una filosofía milenaria que me ha enseñado mucho.
¿Eso es reciente o...?
No, ya tengo 12 años incursionando en él, y es algo que, pues mira, aquí lo puedes ver con mi puerta de la entrada. La puerta de la calle, pero la puerta...
Veo aquí mucho misticismo, mucho como que todo está acomodado en su lugar por un algo. ¿Estoy equivocada?
Sí, no, estás en lo correcto, justo, mira.
A ver, aquí vamos.
Por ejemplo, entramos. Aquí hay unos naranjitos. Eso,
¿eso qué significa?
Yo no soy muy creyente, pero por si...
por si...
llegaste a ser. Mi hermana, que le gusta mucho las cosas de tipo, ¿qué se podría decir? Pues simbólicas o esotéricas, o por llamarle de alguna manera, y que ahora está tan de moda el Feng Shui, dijo, hay que poner dos naranjitos a la entrada, siempre son como guardianes y son de buena suerte, y la fruta, sobre todo en el oriente, así un poco como la manzana en muchos países, es abundancia, es amor, nada menos para la cultura israelita tiene muchos símbolos, es algo muy fuerte y ha habido leyendas maravillosas, los turcos, en fin, el manzano es símbolo de, pero para no, ya hablaremos de eso, para no divagar, para no irme por otros caminos, te decía que el naranjito es en Oriente muy apreciado, es símbolo de buena suerte. Entonces, bueno, pues te digo que sin ser muy creyente, y mi hermana ha sido una mujer muy esforzada, y bueno, eso también es parte de que a mí me gusta más que nada es el sonido. Eso es lo que me gusta, y creo que bueno, son cosas. Esas manzanitas me las regaló también una amiga, la dueña de una galería que aprecio mucho. Entonces ahí se hicieron un poquito, se enredaron los hilos y ha costado trabajo desenredarlos, pero quedaron como un móvil, ¿no? De manzanas, que me parece interesante. Todo lo he ido comprando, todas las plantitas están acariciadas, sembradas. Y yo en las mañanas acostumbro a meditar. Y hay muchas maneras de meditar, muchas, muchas, como seres humanos, pero una que a mí me gusta desde lo más profundo de mi ser es esta comunicación con la naturaleza, ¿no? Y cómo la mantengo, cómo la creciento, pues así, plantando, con mucha frecuencia voy a Xochimilco, voy a ver mis... voy a ver qué plantas hay, lo nuevo... Y tengo tréboles que han salido, fíjate, esos han salido solitos. Ahorita que caminamos vi uno de cuatro, de cuatro pétalos.
¿Qué es el de la buena suerte?
La buena suerte, sí. Pero mira, ven,
porque yo soy muy observadora, mientras platicábamos, vi ahí un trébol, dije, ay, qué bonito, pero lo vi. Es de cuatro, ¿no? Y es de tres. Tres hojitas, pero en cambio, acá, mira, yo dije, este es de cuatro. Mira, justamente es de cuatro.
Y a la entrada, ¿eh?
Y a la mera entrada, entonces, bueno, esto lo tomo como una bendición. Siempre he sentido que hay una fuerza y hay una luz que me acompaña. A veces la percibo muy claramente como irradiaciones que emanada de mi padre, que en paz descanse.
¿Cuándo nació Marta Chapa?
Nació un 12 de junio, y hace muchos años, y hace, ya tengo mi...
¿En dónde?
En Monterrey, Nuevo León, en la Sultana, en esa tierra que pone tan a prueba al ser humano, que lo confronta con su esencia. Y bueno, pues me he sentido siempre muy regia, extraño, añoro, adoro mi tierra natal. Es un lugar que para mí tiene, mira, este también es un,
le llaman un lugar muy especial, ¿no? Porque a la entrada se recibe con, bueno, no sé cómo se... Es como un altar, ¿no?
Budista. Justamente, sí. Yo tengo, como te decía, mira, esta es una parte que creo que es importante que ya no la vimos. Todas las puertas del Tíbet son, es lo que está ahí en muchos templos, ¿no? Es como el símbolo de ser budista, un poco como el pescado para los católicos. Así los ojos son los que están vigilantes, es la conciencia, porque budismo es el ser despierto, ¿no? Es estar consciente, es la conciencia de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente para mí ha sido un cambio muy importante, muy enriquecedor el acercarme. Pues no de la manera que yo quisiera, porque por mí me iría de monja tibetana, y he estado por allá dos veces, añoro volver, aunque es triste todo lo que está pasando, es realmente un genocidio, es un genocidio terrible, han destruido más de 2000 templos, ha sido terrible lo que ha pasado con esa cultura así, tan maravillosa. Y bueno, pues, entre más, si quieres ahorita te platico.
Esta, mira, es una ciudad, ¿no?
Esa sí, fíjate que me la regalaron y me pareció ahí que es muy linda, me gusta la piedra.
¿No si tiene la otra mitad?
No, nomás tengo esa mitad. Y luego estos son molinos de oración, se le llaman allá. Aquí adentro, en su interior, hay una oración que tú al girarla, la estás repitiendo, Om Mani Padme Hum, que es un mantra muy poderoso, muy fuerte, muy importante.
O sea, por decir, si yo deseo algo, lo meto ahí.
Fíjate que en el budismo no es como nosotros que pedimos, ay, quiero abundancia, quiero amor, quiero fama, en fin. Fíjate que en el budismo es algo muy bello. Es siempre estar agradeciéndole a los seres de luz que nos guíen y que nos ayuden a seguir el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es el camino de Buda, el camino de sus enseñanzas, que son 8 puntos muy importantes, pero si tú quieres, para ser muy precisa, te los puedo mandar escrito sobre esto. Y luego, bueno, pues aquí está este...
¿Una diosa Kali, no?
No, se parece.
Se parece.
Esta es la diosa, es el Buda, le llaman del Buda de la generosidad, el Buda de la bondad, que es el Buda de las mil y un manos, fíjate, porque así... y con muchas cabezas y muchos oídos y muchas manos. Entonces a mí me fascina, es una pieza que me encanta, me la regaló mi pareja Alejandro, con quien te puse en contacto hace un rato, que es un ser muy inteligente, muy sensible, y con quien fui la segunda vez a este país tan mágico y tan hermoso y tan lleno de mensajes. Y tan profundo.
¿Al
Tíbet? Entonces, bueno, es...
¿Y allá lo compraste?
Allá. Pasé un cumpleaños que ha sido de los más hermosos. Dos cumpleaños he pasado en el Tíbet. Yo creo que por eso toda esta fuerza que siento que proviene de allá, de sus montañas, de su misticismo, de esa fe tan inquebrantable, porque sabes que estos seres han sido sometidos a las peores torturas que te puedas imaginar, obligan a veces a que vayan a matar a sus maestros, unas cosas espantosas, realmente criminales, y sabes que bendicen todo eso porque saben que tiene alguna pues que es por algo, fíjate qué curioso. Entonces lo toman siempre como una enseñanza. Así es que te decía que las peticiones en esta, pues no es religión, es una manera de ver la vida, son diferentes. Tú siempre estás pidiendo fuerzas para seguir fiel a estas enseñanzas, ¿no? Y además a pedir siempre por los que sufren, por los que tienen un dolor, y curiosamente tampoco te le dicen, tú verás que se te retribuye, ¿no? Pero yo creo que sí es una manera de siempre recibir y es más, siempre tiene que ser en silencio, no andarlo pregonando, ¿no? Yo pedí por X persona, ¿no? Siempre hacerlo con una convicción, con un amor, de una manera muy callada. Es realmente una manera de ver la vida muy, muy especial, muy profunda, muy bella, muy hermosa, ¿no? Buda, a mí de las cosas que más me conmueve es que dice que cuando le preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la humanidad? ¿Qué nos podría decir? Y fue una frase que me acompaña siempre porque, no, caray, cuánto tiempo a veces se pierde en tonterías y además en a veces en afanes muy muy inmediatistas, ¿no? Vemos hacia nuestra culminación, ¿no? Y dices tú, ¿qué pasa? Pues no, yo quiero más y quiero tener, y entonces fíjate que decía Buda, muchas veces me pregunto por qué el hombre deja la mitad de su vida para conseguir bien, y luego se enferma, y la otra parte de la vida se deja lo que consiguió, sus bienes, para tratar de conseguir la salud. Y realmente es algo muy absurdo, muy muy torpe, pero desgraciadamente en un mundo consumista, en un mundo en donde pues ya no es como antes, que se cambiaban, acuérdate que era el cacao, el trigo o el arroz era la moneda, ¿no? Pero yo un momento, el otro día estaba leyendo la historia del dinero, y qué interesante, ¿no? Que bueno, pues la adoptaron luego por metales, porque esos no eran perecederos, ¿no? Y fíjate qué mala idea, porque pues yo creo que
qué daño nos
han hecho, porque realmente pues tan felices que fuéramos haciendo trueques, aunque de alguna manera se ha regresado a eso, ¿eh?
Pues casi ya, ¿no? En algunos lugares,
sí.
Y aquí ya empezamos con
santos. Aquí es un poco ecléctico, te digo la verdad, porque ese fue un icono que me traje de Rusia. Aquí también es antiguo. Y bueno, aquí más que nada fue por tonos, te lo confieso, bastante. Yo no tengo nada que ver una cosa con la otra. Es una Virgen de Guadalupe que te digo, a mí me gusta, se me hace como una figura que tiene mucha colindancia con, porque es una figura de una deidad budista, es una figura de luz, la puedes tomar así, ¿no? Y bueno, estos santos más que nada fue por su valor artístico. Muchas cosas que están aquí o las han hecho algún amigo, como aquel retrato que me hizo una amiga mía. Hay obra también de mi autoría y cositas, no son de gran valor, porque mi casa está más bien hecha con amor, ¿no? Forjada así con las manos, pensada, de detallitos, el color de las paredes lo escogí, la vista, que es un regalo de los dioses, de veras, de los dioses prehispánicos y de todos los dioses del Olimpo, ¿verdad? Muy bueno, pues que la silla de Friedeberg, que las manzanas que me han ido regalando y que se ha hecho ya una colección. Yo creo que el otro día leía a Monsiváis, que decía que había ido haciendo su colección a base de cambalaches, de trueques, y que además era como una obsesión, ¿no? Se te van haciendo obsesiones, y esas obsesiones además las acompañan los amigos, porque saben, hay Marta, es una enamorada de la manzana, entonces lo tenemos que llevar. Se ven así como, ay, vimos una manzana que seguramente no la tienes. Y fíjate que muchas veces le atinan el 99.9.
Curioso, ¿no? Porque pensaría uno que la manzana
ya la tengo, ¿no? Todas, bueno, manzanas, ¿no? Y tú la ves, una está hecha de frijolitos, otra es azul, otra está de lenguaje, las otras me las trajo un carpintero agradecido, esta también me la hizo un amigo, un colega, y luego por ahí creo que mi hermana vio esa manzana con ese angelito y se acordó de mí, la de cristal, la otra mordida, la otra que tiene unas hojas ahí muy exóticas, la de barro negro de Oaxaca, la de cobre, aquella de puras hojitas, aquella que es así como de espigas, la dorada. En fin, como que ya
el corazón,
es una manzana, curiosamente, y fíjate que se hizo solito, mira, fíjate, es una manzana que son, adentro son más cajitas, son más manzanas, porque un día dije, ay, tenía que hacer un regalo, y vino un carpintero. Le dije, ay, si tú me haces una caja, porque voy a hacer un regalo. Y llegó tarde la caja. Entonces como que ya era el destino, ¿verdad? Las cosas no hay casualidades, hay causalidad.
Sí, a veces entonces, está uno ahí dando lata, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto.
Por algo y luego nada, pues, nada, ¿verdad? Nada. Luego dice, no desee las cosas porque luego se te pueden cumplir, ¿verdad? Y qué bueno también.
Sí.
Y esa es una escultura maravillosa de uno de los grandes, grandes, grandes escultores de Silvia Elizondo, de mi tierra, que nació en Monterrey, y que nada menos yo tengo el orgullo y el gusto que algunas figuras que están ahora en la Pinacoteca, yo las conseguí que las regalara el maestro al gobierno del estado de Nuevo León, donde yo nací, como te dije hace un rato. Y bueno, pues yo siento que es uno de los grandes escultores, desgraciadamente no tan conocido como merece y como debiera. ¿Qué más te puedo decir? De aquí, de esta tu casa, pues mira, las plantas, como te repito, tres también salas. Están adentro.
¿Cuál es su sala preferida?
Mira, todos los espacios me gustan. A veces, en la mañana me gusta mucho este, que uh-huh. tiene una luz muy fuerte, muy potente, y a veces es son días de descanso, que aunque poco son así, más bien... los domingos que estoy aquí en México me gusta tomar mi libro, estar ahí. En las noches también me gusta venir ahí, justamente ahí, prendo aquella lámpara y me pongo a leer y a ver la luz. Es una vista que verdaderamente la tomo también como otra bendición, porque tengo el Istla y el Popo. Cuando están el día bonito, haz de cuenta que esa ventana es una pintura permanente y que está cambiando todos y cada uno de los días, todos y cada uno de los días. Los muebles, pues aquí no hay así decoradores, la decoración es la pasión por el arte, la pasión por y el amor, por el trabajo, sobre todo artesanal, ¿no? Que tiene que ver con esta mexicanidad, con este talento de tan desbordado de nuestro país. Sí. Las esferas que me parecen maravillosas, gloriosas.
¿Son de tequis?
Fíjate que son antiguas. Uh-huh. Son antiguas, esas yo las compré en La Lagunilla hace mucho tiempo. Me encantan, me parecen como una especie de manzana muy muy hermosa.
Uh-huh.
Y pues, como tú ves, está un árbol de la vida que también...
¿Es hermafrodita? ¿No hermafrodita?
Ese es una pieza de Toledo.
Okay.
Que fíjate que un día fue muy interesante, que nos reunimos un grupo de artistas para hacer muñecas para las costureras del 19 de septiembre, que así se llamó esta...
Está precioso, ¿no?
Es hermosísimo.
Porque es hombre mujer,
piezas, ¿no? Es hombre mujer.
Uh-huh.
Y entonces Toledo hizo algunas piezas y fíjate que yo doné una muñeca manzana que tuvo mucho éxito y las costureras tomaban como punto de partida el dibujo. En este caso él las diseñó y esta está firmada por él. Está hecha de estropajo, fíjate qué interesante, ¿no? Hermosa, hermosa, entonces es una pieza que quiero muchísimo. Y así cada una de las cositas, de los rinconcitos, de los, espacios, ¿cómo le llaman? Nichos, se llamaría nichos. Tienen, bueno, sus manzanas, sus plantas, sus... cositas, por ejemplo, mi hijo me lo mandó porque él vive en Nueva York y vio en el New York Times esa foto y una manzana, ¿no? Uh-huh. Porque ya ves que al Nueva York le dicen la gran manzana, porque bueno, pues ahí está.
Esos cuadros supongo que son suyos, ¿no?
Sí, son de mi autoría. Estos hasta aquí, ¿no? Este debe estar acá abajo. Pero aquella palmera, sí, y fíjate que fue un sueño que tuve, que estaba, era una palmera y estaba en el mar. Y yo creo que andaba yo en ese momento así como muy agitada, ¿no? Porque se veía un mar ahí medio turbulento y en medio de no sé por qué, estaba esa bicicleta que la arrastraban las olas. Y entonces era entre un poco el miedo que le tuve y que el respeto que le he tenido al mar. Fíjate que en varias ocasiones he estado a punto de irme con el mar y me ha dado terror. Entonces yo antes era como muy inconsciente y me echaba, hasta que un día no podía regresar. Y me gusta nadar y no soy tan mala nadando. Uh-huh. Desde chiquilla me lo inculcó mucho mi padre, era uno de los deportes favoritos y decía que era muy bueno para la columna vertebral y que no había cosa mejor. Y entonces fíjate que pues así empecé a, digo, no empecé, empecé ese sueño. Uh-huh. Y culminó ahí. Y luego, conforme tuve esa vivencia tan terrible y que me dejó muy me dejó muy cimbrada, me dejó muy aterrada, más bien esa palabra, pinté el mar, lo pintaba el mar, a veces tranquilo, a veces arrebatado. Y no sé por qué, yo me soñé un día que iba en una bicicleta así y que me arrasaba. Pero ya lo único que quedó así como una visión en mi sueño fue los rayos de esa bicicleta. Uh-huh. Y así puedes ir viendo mi obra.